agricultura es Mirada País. Un enfoque constructivo y positivo en los temas que son prioridad en regiones y en la Araucanía. Conducen Carol Baum y Alexandre Hernández.
Buenos días, comenzamos hoy un nuevo programa Mirada País. Queremos saludar a todos nuestros auditores de día domingo y desearles un muy buen fin de semana y comienzo de semana. No olvide que puede descargar el programa a través de radioagricultura.cl y comentar con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Así es, muy buenos días, Carol, queridos auditores, gracias por acompañarnos una vez más un día domingo. Recuerde, todos los domingos de 10 a 11 a través de Radio Agricultura, y también nos puede escribir a @miradapais.
Nuestro mail, miradapais@agricultura.cl, y a nuestro Twitter, @miradapais, como bien decía Alex. Hoy en nuestro programa hablaremos con Miguel Flores, abogado, ex subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que va a estar muy interesante porque nos va a dar una mirada de las regiones, de la desregionalización tan importante para muchos de ustedes, de nuestros auditores, y también, bueno, de los últimos temas que se han visto, que se han tratado respecto de los proyectos de ley para la elección de intendentes, qué es lo que está pasando, cómo le vamos a preguntar un poco cómo se viene el escenario.
Cómo se ve la mano para las regiones
en
también,
este sentido, exactamente. Pero sí, queríamos partir con un tema muy, muy interesante para nosotros, que es respecto a la modernización del Estado y los desafíos que tiene Chile en esta materia, porque estamos en tiempos de programa de gobierno. Hoy día tenemos muchos candidatos, algunos mejor posicionados que otros, pero han salido bastante expertos hablando del tema de la reforma del Estado, porque hoy día vemos que el Estado está en algunos aspectos paralizado, y la burocracia implica que no se resuelvan los temas relevantes para las personas, y eso preocupa a mucha gente.
Sí, hecho, ha estado bien de moda el debate a través de columnas,
de cartas. Es un tema bien de la élite, la verdad, pero es un tema que llega a las personas en los resultados finales del fondo, de cómo acceden a bienes y servicios y a las prestaciones del Estado. De hecho, algunos expertos chilenos estudiaron el caso en terreno y fueron a Nueva Zelanda, que al parecer es un problema, o sea, es un país referente en este sentido, a estudiar este tema y a ver una propuesta que se está trabajando desde el CEP sobre reforma del Estado.
Sí, es interesante porque se habla de la necesidad de una política de Estado para el Estado.
Exactamente.
O sea, la necesidad de que exista una política para poder reformular el Estado y que se modernice y alcance los niveles de eficiencia que todos los ciudadanos están esperando, porque al final del día lo que aquí hay un reclamo a que las políticas públicas quizás no se están estudiando como se deberían, no se están pensando a largo plazo, no se están pensando en el real beneficio, en prácticas de otros países, de otras experiencias internacionales que sí han funcionado, ¿no?
Claro, y esta es una reforma que además requiere el trabajo de en conjunto de todos, o sea, transversal. Mira, hemos visto en el último tiempo, y bueno, muchas veces, que cada vez que hay un problema se responde a través de un proyecto de ley. Entonces hay un caso gravísimo del Sename, de muere el ICET, etcétera. No, sí, el proyecto de ley.
Ahí renace el proyecto que estaba durmiendo.
Pero las soluciones muchas veces no son de proyecto de ley. O peor todavía, de crear instituciones. Entonces crearemos la subsecretaría de la infancia.
O de educación media, interna, superior.
Entonces la resolución los problemas no pasa por más, no siempre pasa por más proyectos de ley, por más burocracia, y esto es algo de lo que sostienen los que fueron a este viaje y dicen, bueno, a veces la solución es fusionar ministerios, no tener o crear una autoridad que coordine intersectorialmente soluciones respecto a los temas, más que crear nuevos ministerios.
Hay una propuesta, disculpa que te interrumpa, Carol, sí. Hay una propuesta del abanderado de Evópolis, Felipe Kast.
Así es.
De eliminar por lo menos la mitad de los ministerios y quedarse con mucho menos.
Es verdad, es una propuesta bien vanguardista, innovadora, valiente, en que en que fusiona varios ministerios, y por ejemplo los ministerios energía y minería, medio ambiente, que quizás son temas súper relevantes, que se coordinen, que tengan una sola mirada.
Bueno, hace años se habla del Ministerio de Bienes Nacionales, de que debería fusionarse.
Bueno, hubo en algún minuto un biministro que fue Claudio Rego, no duró mucho en esa oportunidad, pero que fue ministro de Vivienda y Bienes Nacionales.
Actual intendente de Santiago.
Pero bueno, sabemos además que este tiene que ser un esfuerzo que para que esta reforma en el fondo resulte, necesariamente tiene que incorporar al gobierno central, al parlamento, al poder judicial, a los gobiernos locales, a las regiones y los municipios y a la ciudadanía. No es algo fácil, y aquí se requiere voluntad política, y la verdad es que alguien lidere esto desde el Estado y también desde la ciudadanía, desde los centros de estudio, etcétera.
Pero claro, cuando tú te refieres a la ciudadanía, porque aquí también se produce otro fenómeno, que es las demandas instantáneas de la ciudadanía. Lo hemos visto en varias oportunidades frente a proyectos energéticos, frente a las reformas que se han propuesto de educación, etcétera, en donde frente a la demanda se propone, como tú bien decías, una ley o una reforma, pero no se estará pensando con cierta banalidad, un poco, es una respuesta rápida, se soluciona rápido, pero al final del día el Estado se afecta 10, 20 años más.
Exacto, y bueno, y aquí están también los riesgos del populismo o de las reacciones de parlamentarios que han entendido eso.
Serán motivaciones más políticas, quizás.
Motivaciones políticas, es decir, aquí yo estoy haciendo algo y muchas veces las soluciones es después más compleja que el problema, porque genera más burocracia y más problemas. Y bueno, y hay cosas bastante puntuales que se han propuesto con respecto, por ejemplo, al uso de datos. O sea, en Chile hoy día no existen bases de datos únicas que permitan establecer políticas públicas basadas en evidencia más que solamente en intuición o en los grupos de presión que salen a la calle, y los proyectos de ley muchas veces cuentan con un informe financiero pero no con un informe de proyección de resultados, qué es lo que va a pasar con ellos, y eso han salido muchas voces, sí, hablando.
Llama la atención que muchos ministerios también, no hay una coordinación interministerial y los proyectos, mira, es para llevarlo un poquito a lo práctico, es cuando se construye una calle y se pavimenta, pero nadie se preocupa de sacar los postes, los dejan al medio de la calle, nadie se preocupa de que tiene que tener semáforo, ni de que tiene que continuar la calle, se corta, de que tiene que tener ciclovía, no hay una visión general, como hace mucho tiempo se está pidiendo esto, una visión general respecto al rol del Estado y a las políticas públicas que están haciendo. Y hoy día lo que vemos son calles que están no terminadas, con infraestructura que ya está obsoleta, entonces estamos siempre como sobre la máquina, no le veo una solución, a menos que se tome una decisión de modernizar de una vez por todas al Estado y hacer una reforma un poco más profunda.
Exactamente, esto es una decisión, como decíamos antes, a largo plazo, o sea, es algo que tiene que planificarse y que no va a ser de la noche a la mañana, que tiene que contar con el apoyo de diversos actores y que se va a demorar, pero que si hay una voluntad política va a salir. Y esto va a ayudar a muchas instituciones a mejorar la gestión y además el uso de los recursos, eso es clave. O sea, hoy día tenemos un problema, por ejemplo, cuando se habla en el Sename, hay un problema de coordinación intersectorial en que los niños no son atendidos en forma preferente por los distintos organismos públicos, como por ejemplo en el tratamiento de drogas, senda, en salud, para sus camas psiquiátricas, etcétera. Y esto podría ayudarse, arreglarse mediante una mejor coordinación intersectorial, que sería parte de una reforma al Estado en este sentido.
Sí, además hay otro tema que es la alta dirección pública. Vemos que se creó un organismo especial para elegir a las personas que componen el Estado en altas direcciones, que cumplen un requisito de profesionalidad, de etcétera, varios requisitos, y vemos que son removidos por la autoridad de turno de igual forma. O sea, no se asegura la calidad profesional de una persona que opta a este concurso, queda, y tampoco tiene una seguridad de poder continuar. Entonces, sí, se corta el trabajo a largo plazo por decisiones más políticas, ¿no?
Bueno, tiene ahí está el justo medio entre la alta dirección pública, que fue un buen mecanismo que se pensó para en el fondo el nombramiento de cargo en forma más profesional y la sana posibilidad que deben tener las autoridades de nombrar a las autoridades de su confianza. Entonces tiene que haber un justo medio entre uno y lo otro, y ahí está el desafío que siempre hace tan difícil también la conducción política.
Ya, pero el tema del Servicio de Impuestos Internos es un cargo técnico que tiene que velar por los contribuyentes, por la parte financiera. Debería ser un cargo de alta dirección pública que se mantenga en el tiempo, que tenga una política en el tiempo y que no se esté cambiando ni esté expuesto a los problemas políticos que lo hemos visto expuesto.
Exacto. Aparte de eso, podría ser definir los cargos que son como el presidente del Banco Central, el contralor, que son cargos que, claro, que tienen...
Que necesitan independencia también del poder político de turno.
Exacto. Y además que son propuestos por la presidencia, pero ratificados por el Senado. O sea, hay un trabajo de consenso y no de pasar la planadora y decir aquí en los políticos, o sea, el político de turno lo nombra, saca, remueve, sino que hay una negociación y un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que personas idóneas lleguen a estos cargos.
Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con la entrevista a Miguel Flores, ex subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y mucho más aquí en Mirada País.
Este domingo y todos los domingos a las 22 horas, Radio Agricultura se viste de gala para su noche selecta. Así es, cada noche de domingo, grandes exponentes de la música se reúnen en La Noche Selecta de Agricultura. No lo olvide. Cada domingo a las 10 de la noche, usted tiene una cita con La Noche Selecta de Agricultura.
¿Qué tal? Les habla Claudio Fariña y les quiero dar un saludo de bienvenida a todos los auditores de Radio Agricultura en el país, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta hoy en nuestra entrevista de la semana. Conversaremos con Miguel Flores, abogado de la Universidad Católica de Chile. Ha sido profesor universitario y asesor legislativo. Fue director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán y ejerció como subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, en el periodo 2010-2014. En 2015 se integró a ACERTA como director de Asuntos Públicos.
Buenos días, Miguel. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa.
¿Qué tal? Un gusto también saludarlo a los dos, Alex, Carol. Bueno, estar en Radio Agricultura.
Eso, bienvenido siempre. Miguel, bueno, tú estuviste como en el gobierno de Sebastián Piñera a cargo de uno de las subsecretarías más claves, diría yo, en el proceso de regionalización, desregionalización de recursos para las autoridades locales. ¿Cómo ves tú hoy día el panorama al respecto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se está moviendo el Congreso? ¿El gobierno ha tomado este tema como una prioridad? ¿La descentralización, el desarrollo de las regiones, el tema de los recursos? Se ha conversado el tema de la ley de los intendentes, los gobernadores. ¿Qué nos puedes contar tú como un contexto al respecto?
Sí, bueno, primero, efectivamente, este gobierno... En su campaña, en su programa de gobierno y luego en los primeros anuncios de las primeras semanas de gestión, el tema de la descentralización estuvo como foco, uno de los focos más importantes. De hecho, se constituyó una extensa, amplia y vasta comisión de presidencial en materia de descentralización, que emitió también un extenso, vasto
y amplio
informe. Y por lo tanto, sí, uno debería decir, este gobierno al inicio obviamente tuvo entre sus metas y entre sus prioridades el tema de la descentralización. Otra cosa es lo que fue pasando a medida que avanzó el tiempo. En primer lugar, ese informe es un informe que por la amplitud de quienes participaban en la comisión...
¿Cuánta gente era?
No, muchísimas.
Como, no como casi todas las otras comisiones.
No lo sé, pero 30 o más, no lo sé. Además, tampoco creo que tiene mucha importancia. Si al final emitieron un informe en que prácticamente no se dejó nada afuera. O sea, la cantidad de reformas tributarias, impuestos nuevos, estaba fue un informe en que todo tuvo espacio y entró todo. Entonces, obviamente, en ese marasmo de propuestas y algunas cosas bastante descabelladas, especialmente en materia tributaria, veníamos saliendo de una reforma tributaria súper discutida y quizás nadie tuvo el tiempo de darse cuenta que en paralelo había aquí un grupo de personas que estaban proponiendo varias reformas tributarias más. Entonces, claro, era evidente que esa comisión, era evidente que al tener un informe de esa magnitud era difícil que esas propuestas se concretaran. ¿Qué ha pasado? Hubo, ustedes saben, una reforma constitucional que se aprobó hace muy poco, destinada a elegir de manera directa, por sufragio universal, a la primera autoridad regional, por decirlo de alguna forma, porque aquí otra vez comienzan las confusiones. Ya voy a hablar sobre eso. Hablan de intendente, la verdad que no se va a elegir al intendente, se va a elegir a otra institución. Bueno, en fin, entonces partimos, yo creo que con mucho entusiasmo, yo creo que eso era genuino, y a medida que fue avanzando el tiempo, por todos los problemas que ustedes conocen y que conocen los auditores, ¿no es cierto?, la cosa se fue desinflando, y hoy día lo que hay es que hubo una reforma constitucional que permite la elección del gobernador regional, o sea, la primera autoridad regional, pero que para que eso ocurra tienen que dictarse otras leyes, y esas leyes yo creo que no se van a dictar durante este gobierno.
O sea, ¿no va a haber elección de intendente de autoridad regional?
No va a haber, yo creo que
este
es
año
metafísicamente imposible que eso ocurra.
Ya se anunció que este año no se iba a alcanzar, ¿eh? Yo creo que, pero sí para el próximo periodo.
Ahora, ¿qué ocurre en esto? Porque aquí yo hice una, entre un poco en serio, un poco en broma, hice alguna deslice de crítica a la gestión actual. Lo que ocurre al final es que, ¿por qué no se descentraliza? O sea, uno dice, todo el mundo discute esto, cuando vienen las campañas todo el mundo habla, los parlamentarios de regiones siempre lo tienen presente, de repente surgen ciertos conflictos regionales, como los que se vivieron en el gobierno del presidente Piñera, por ejemplo, en Aysén, y la gente dice, no, es que falta estos productos, de que no hay descentralización y las decisiones se toman en Santiago, en fin. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Yo modestamente voy a deslizar dos explicaciones. La primera, que a nosotros se nos olvida, que nosotros, nuestras instituciones políticas, todas, casi sin excepción, o la mayoría de ellas, las más importantes, las que más conocemos nosotros, vienen de un sistema político absolutista, que fue, ¿no es cierto?, el sistema colonial español. Nosotros fuimos colonizados por los españoles en pleno sistema de expansión de su imperio, un régimen completamente absolutista, donde era todo centralizado. Y nuestras instituciones, que nosotros hablamos todos los días, vienen de ahí. Y eso estaba presente y está presente hasta el día de hoy, y por lo tanto ahí hay un, yo creo que
una
ahí
herencia
hay,
centralista.
Hay una herencia que nosotros no nos damos ni cuenta, pero está presente, ¿eh? Claro. Y voy a poner un detalle, ¿eh? Cuando hay un conflicto, lo primero que hace el conflicto Aysén, a los 3 días del conflicto ya los negociadores locales, los dirigentes, los pescadores habían descartado como interlocutor al intendente regional,
que era la máxima autoridad.
Podrían haber negociado perfectamente. Viajó el ministro de Salud, viajó el ministro de Energía, luego tuvieron que hacer, y el conflicto se resuelve sentado en un salón del Palacio de la Moneda. O sea,
ellos exigen también venir a Santiago negociar.
Entonces, eso está bien, yo sé que esto tiene matices, estoy generalizando, pero eso está presente. Al final, cuando hay un conflicto, los propios dirigentes locales miren a Santiago para resolver ese conflicto. Ahí hay un elemento que nosotros no podemos olvidar. Y uno segundo, que puede ser un poco más polémico, y es que finalmente cuando una cosa es lo que se promete en campaña y otra cosa es cuando la autoridad se sienta en su oficina y tiene que tomar decisiones de políticas públicas.
Otra cosa es con guitarra.
Claro, otra cosa es con guitarra, me parece que eso aplica perfectamente aquí. Y eso ocurre, entonces, y esencialmente lo que hay es que desde el Ministerio de Hacienda, desde la Dirección de Presupuestos, cuando empieza a haber esta presión desde los, fundamentalmente desde la Subsecretaría de Desarrollo General, del Ministerio del Interior, avanzar en ese proceso de descentralización, siempre hay una buena explicación de por qué eso no se puede, de que busquemos otro mecanismo, de que la caja fiscal, de que el riesgo de endeudamiento, de que los pocos recursos que hay. Bueno, en fin, hay periodos en que eso, efectivamente, ya les doy la palabra a los invitados.
Bueno, estamos conversando con Miguel Flores, ex subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Miguel, no has conversado un poco lo que está pasando. ¿Qué significa descentralización al final del día?
Esto es re sencillo. ¿Por qué uno dice que tiene que haber descentralización? ¿O para qué tiene que haber? Porque se entiende que en la medida que las autoridades están más cerca del problema, mejor es la decisión que toman. Si hay que resolver un tema educacional en un colegio en Castro, parece mejor que quien tome la decisión sea el alcalde de Castro, el director de educación de Castro, y no un señor sentado en el Ministerio de Educación en Santiago. Ese es el concepto. O sea, las decisiones son mejor tomadas, son más eficientes, son más efectivas, y quien toma la decisión, la autoridad que la toma, está más cerca de donde está el problema.
Y eso es lo que no está pasando, claramente.
Y eso es, por supuesto, lo que en muchas materias no está ocurriendo, y ese es el proceso que está en alguna forma detenido o que avanza con mucha lentitud.
Pero por otra parte también hay un tema del uso de los recursos, de quién financia, de dónde está la plata, etcétera. Entonces, para poder hacer una mejor descentralización, quizás son palabras mayores, de modernización del Estado, descentralización, impuestos. En nuestra Constitución establece que los impuestos no son de carácter nacional, y no hay impuestos locales, algunos muy específico de la municipalidad. Entonces también eso complejiza todo esto.
Claro, la descentralización, primero, no hay una fórmula mágica en ninguna parte del mundo. O sea, me dicen, oye, ¿en qué país ha hecho esto bien? Hay ejemplos buenos, hay ejemplos malos, hay ejemplos que avanzan bien, pero después tienen que retroceder. O sea, fórmulas mágicas no hay. Segundo, la descentralización no es un tema de elección de intendente, que creo que es el gran error que ha cometido este gobierno. No se trata de elegir a la autoridad política. La descentralización tiene aspectos políticos, administrativos y de fiscales, de financiamiento. O sea, ¿qué sacamos? Y aquí voy a hacer una referencia a lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué sacamos? Elegir al intendente, si ese intendente, o sea, a la autoridad regional, máxima autoridad regional, si esa autoridad no tiene atribuciones. ¿O qué sacamos si tiene muchas atribuciones, pero no tiene un peso para hacerlo? Entonces, esto es un proceso súper complejo que tiene que avanzar, a mi juicio, de manera gradual, pero definitivo, y que tiene que abarcar esos tres aspectos. O sea, tiene que haber una descentralización política, perfecto, elijamos a esa autoridad, elijámosla, no hay problema.
Validémosla.
No hay ningún problema, pero antes veamos qué competencias va a tener. No creemos una institución que no va a hacer absolutamente nada diferente a lo que hace hoy día, porque eso va a ser una generación de frustración muy grande.
Eso es parte del problema de lo que se está conversando ahora a través de esta ley que permitiría la elección popular de los intendentes, actual intendente, que serían los gobernadores, y que estaría acompañado por una figura de un asesor presidencial designado por el gobierno de turno.
Claro, o sea, lo que pasa es que
es una autoridad política y una...
Esto es como...
es un enredo esto.
Esto es un, aquí se trató de hacer algo en medio forzado. O sea, cuando ustedes y todos nosotros dijimos se va a elegir al intendente, eso es mentira. No se va a elegir a ningún intendente porque el intendente desaparece del lenguaje y
del organigrama.
No existe el intendente. Se va a elegir al ejecutivo del gobierno regional. Que
va a ser el gobernador.
Que se va a llamar gobernador regional. Y quien ejerce hoy día las atribuciones de intendente, o sea, esas atribuciones de gobierno interior que tiene hoy día el intendente actual, van a ser ejercidas por una autoridad designada por el presidente de la República. Entonces, habría sido más fácil transparentar esto y llamarle intendente a ese señor, que se sigue llamando intendente, como se llamaba durante 200 años, y haber elegido al presidente del gobierno regional con ese título incluso, traspasándole las atribuciones correspondientes.
Manteniendo un poco la...
Pero ya partimos enredados, después se inventó esta cosa en el Senado de los gobernadores regionales, que es una confusión porque también hay gobernadores provinciales. Bueno, en fin, pero en definitiva, ¿dónde creo que está el error de lo que estamos haciendo ahora? De lo que se está haciendo ahora, porque no tengo ninguna responsabilidad, así que yo no estoy haciendo nada. Lo que se está haciendo ahora es que debíamos haber avanzado en transferirle competencia y transferirle recursos, y después haber visto cómo funcionaba eso en un periodo, 4 o 8 años, y inmediatamente después haber elegido a esa autoridad. Se hizo al revés, y al hacerse al revés, obviamente, cuando las cosas se empiezan a discutir en serie con seriedad, especialmente en el Senado, se dan cuenta que esto es un absurdo, que hay que detener la tramitación y hay que avanzar en las competencias. Quiero decir, por lo demás, ya que me tocó a mí hacerlo, el proyecto de transferencia de competencias está en el Congreso desde hace varios años.
Se empezó
a tramitar. Se tramite, va, vuelve de nuevo.
La vuelta,
se empezó a tramitar durante el gobierno del presidente Piñera. se avanzó bastante, se aprobó en el Senado, pasamos a la Cámara de Diputados, no se logró aprobar ahí, y ahora el gobierno ya lleva casi 4 años con el proyecto yo tengo la impresión que tampoco se va a aprobar durante este gobierno.
En definitiva, ese proyecto lo que hace es darle facultades, atribuciones, derechos, obligaciones a la autoridad regional claras, precisas, para poder llevar a cabo su...
Ese gobierno tenía varias ese proyecto tenía varias cosas positivas, y de hecho algunas de ellas se mantienen. Crear un mecanismo de transferencia de competencias de los gobiernos regionales desde el poder central, es decir, de los ministerios, para decirlo en lenguaje más sencillo, hacia los gobiernos regionales, mediante un mecanismo de entrega de competencias en que los propios gobiernos regionales solicitaran competencias a los ministerios, al presidente de la República, se entregaban las competencias, si esas competencias requerían recursos, se modificaba a través de la ley de presupuesto, y si además necesitaba transferencia personal, había que dictar una ley. Había un mecanismo discutible, bueno, malo, regular, pero es bastante interesante porque era heterogéneo. ¿Y qué significa que fuera heterogéneo? Que reconocía que las regiones son todas iguales, entonces a algunas regiones le entregábamos unas competencias, a otras regiones le entregábamos otras. En fin, da lo mismo. Había un intento de resolver ese conflicto ahí, ese tema. Luego se pensaba avanzar en paralelo en la transferencia de recursos, de dictar una ley de rentas regionales que asimilara lo que hay a nivel municipal. Y finalmente terminar con la elección del presidente del gobierno regional, de la autoridad administrativa. Lamentablemente este gobierno partió al revés, y haberlo hecho así creo que ha significado que se detuvo nuevamente este proceso.
Estamos conversando con Miguel Flores, ex subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y bueno, ya esbozaste un poco qué era lo que no se hizo o que se pensaba hacer durante el gobierno de Sebastián Piñera. Pero ¿qué crees tú hoy día que estamos en tiempos de programa de gobierno, de elaboración?
¿Qué deberían proponer los candidatos?
Claro, ¿qué sería lo ideal? Así las tres primeras cosas que tú crees que se deberían hacer.
La comisión.
Yo lo primero que diría, por supuesto, que está todo escrito. Ya no hay que seguir escribiendo más cosas y estudios. Hay unas investigaciones muy buenas del año 2009. Bueno, está la famosa comisión presidencial de este gobierno, que también hay iniciativas que se te pueden tomar. Yo creo que ya no hay que seguir investigando.
El diagnóstico ya está todo escrito, hay que hacer la acción.
La problemática ya está súper clara. La solucionática, puede haber más discusión. ¿Qué creo yo? Primero, yo avanzaría aceleradamente en la entrega de competencias a los gobiernos regionales de inmediato. Hay un proyecto que está en discusión y que, por lo tanto, si hubiera un acuerdo político amplio, ese proyecto puede salir en 3, 4, 5 meses sin ninguna dificultad. Yo pondría en práctica eso de inmediato, en paralelo, discutir una ley de rentas regionales que, claro, estamos en periodo de estrechez económica, pero algo se puede hacer en esa materia, y con eso funcionando, yo creo que me atrevería a elegir a las autoridades regionales. Yo sé que los términos, las cosas son semánticas, se llama intendente, gobernador regional, bueno, ya está bien, ya está hecho así, y creo que no estoy haciendo una digresión más académica. Pero si me pusieras a mí, Carol, ¿qué hacer? Yo creo que es urgente discutir la transferencia de competencias a esos gobiernos regionales, que sean coherentes con las competencias que tienen los gobiernos nacionales, el gobierno nacional, coherente también con las competencias que tienen las municipalidades, porque ahí empiezan los problemas. Avanzar, por ejemplo, en la administración, en crear zonas, otras áreas metropolitanas. Ustedes saben que en Chile hay una sola área metropolitana, que es el Gran Santiago, pero eso ya no resiste en otras ciudades como Concepción, Talcahuano y las ciudades que están cerca, lo mismo en Coquimbo con La Serena, en fin. Entonces, también ahí se requiere una mirada de administración más regional, más amplia, no solo la mirada municipal, y hay temas que tienen que resolverse, por ejemplo, a nivel de gobiernos de áreas metropolitanas, como por ejemplo es el tema de los residuos sólidos. Es un problema súper complejo de resolver localmente, especialmente en las grandes ciudades.
Miguel, y respecto a lo que tú hablas de esto de la visión metropolitana o de la región, ¿tú estás de acuerdo con la creación de un alcalde, de un gran alcalde?
No, yo creo que...
Se ha conversado mucho esto de una visión
en el gobierno del presidente Piñera. Mayor. El presidente Piñera... Hay tres fórmulas en el mundo cómo administrar una ciudad grande. Una de esas es el alcalde mayor. Yo creo que sería inventar una nueva institución.
Una más.
Yo creo que eso no tiene un sentido. Mire, yo creo que lo que hay que hacer es reforzar tal como se está haciendo, como viene haciéndose desde hace 8 o 9 años atrás, y incluyo en esto el primer gobierno del presidente Bachelet, reforzar los gobiernos regionales. Y eso significa que donde se necesite una coordinación, por ejemplo, en estas áreas metropolitanas, estas conurbaciones más o menos grandes, yo le daría más atribuciones a ese gobernador regional, como se quiere que se llame, a esa autoridad, a ese gobierno regional.
Y a la municipalidad, porque hay muchas municipalidades también que están...
No, pero lo que pasa es que cuando tú vas a administrar un área metropolitana, pongamos, pensemos en el área de Santiago, yo le daría a ese gobierno regional metropolitano de Santiago más atribuciones en algunas materias como transporte público, probablemente en materia de planos reguladores.
Una visión general, claro, de todo el panorama.
Insisto, esto de residuos sólidos. Eso haría yo. Yo no crearía alcaldes mayores. Entiendo que eso existe en otras partes del mundo, pero creo que crear otra figura más es completamente absurdo. Y para eso existe el gobierno regional.
Ya, ese es el sentido. Pero estamos de acuerdo que los alcaldes, o sea, ya, va a haber una figura, una propuesta de una figura de intendente o gobernador que administre la región. Pero los alcaldes son de todas distintas, son de tendencias políticas distintas, no se ponen de acuerdo, bueno, uno inventan iniciativas, otro tiene más recursos.
Por eso que este presidente del gobierno regional, ahora que se ha denominado, que podría denominarse ahora si se aprueba finalmente esto, gobernador regional, él debería tener, junto con el gobierno regional, no se olviden que hay consejeros regionales, junto con ellos deberían tener más atribuciones para resolver temas que localmente ya no se pueden seguir resolviendo localmente. ¿Ah? Por ejemplo, insisto mucho, que creo que la gente se olvida el tema de los residuos sólidos. Nosotros conocemos este tema, a nosotros es re fácil.
Basura.
Nos retiran la basura, ¿no es cierto? Y sabemos que
se va.
Que se va, pero no sabemos dónde.
Bueno, cuando está con un problema grave.
Cuando empiezan las discusiones de a dónde disponer, entonces
nadie quiere la basura en su patio.
Y eso hay que resolverse regional, creo que con una mirada más regional.
Bueno, muchas gracias, Miguel, por conversar con nosotros, acompañarnos en este programa. Te tenemos un regalito acá, es un libro que nos facilitó Editorial Universitaria.
Espero que no lo haya criticado durante
el programa. No, por favor. Formulación de políticas públicas indígenas en Chile, de Verónica Figueroa. Huencho, muchas gracias a Editorial Universitaria.
Ok, muchísimas
gracias. Y gracias a ti por acompañarnos. Y
un tema muy importante, no hablamos de la Araucanía.
Nos falta tiempo, pero podemos invitarlo nuevamente al programa, por supuesto.
Podemos hablar un día de la Política Nacional de Desarrollo de Localidades Aisladas, que es una política muy importante que se formuló durante el gobierno anterior y que este gobierno dejó lamentablemente de lado, y ojalá el próximo gobierno, cualquiera sea el signo, la tome de nuevo, porque era una política
relevante.
Muy relevante, que había sido muy estudiada por mucho tiempo.
Así es. Bueno, recuerden hacer sus preguntas o comentarios a nuestro mail miradapais@radioagricultura.cl y en nuestro Twitter @miradapais. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más Mirada País.
Descarga la aplicación de Radio Agricultura y disfruta de tus programas favoritos a la hora que quieras. Agricultura, opinión de verdad al alcance de tu mano.
Hola, 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 amigos del norte, del centro y del sur de Chile. Mi nombre es Eli de Caso y quiero darle una gran bienvenida a Radio Agricultura, porque estamos creciendo para Chile y también estamos creciendo en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandre Hernández en Mirada País.
Si no pudo escuchar la entrevista a Miguel Flores, puede bajar el podcast de nuestro programa desde la página web www.radioagricultura.cl o enviarnos sus comentarios a miradapais@radioagricultura.cl.
Así es, Carol. Bueno, y ahora tenemos un contacto telefónico con Sergio Pérez Jara, presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga, conocido por sus siglas CNTC. Buenos días, Sergio.
Muy buenos días.
Muchas gracias por contestar nuestro llamado. La verdad es que, como conversamos nosotros anteriormente, estamos en esta campaña por visibilizar los temas que realmente están pasando en la Araucanía y en el sur de nuestro país, y creemos que su visión es muy muy relevante como presidente de la Confederación de Transporte de Carga, pero también queremos que nos cuente su historia personal y de los objetivos de esta organización que hoy día preside.
Con todo gusto, pues un agrado en primer lugar de saludarlo a través de este Radio Agricultura, que es una radio de relevancia nacional. Aprovecho de enviar un cariñoso saludo a todos los transportistas de mi país, y particularmente a los conductores que transitan por las carreteras de la nación. Respecto a la pregunta que usted me hace, tengo un conocimiento de la industria del transporte de carga por carretera en Chile. La verdad es que desde el punto de vista personal es que en el año 2008 tomé la decisión de dedicar gran parte de mi vida al liderazgo gremial. Y hoy, junto a mi familia, los camiones y los transportistas son el motor que mueve mis energías y mis afectos.
¿El camión es una familia más para usted?
Es mi familia. Los objetivos principales de nuestra organización dicen relación con la profesionalización, la empresarización, la innovación permanente. Y en esta línea es imprescindible que el gobierno, el poder legislativo, junto con nosotros saquemos con urgencia la ley del transporte, con su registro nacional, porque hoy día nuestra actividad es precaria, está atomizada, favorece la ilegalidad, favorece la informalidad, y eso es entonces lo que aprovechan los gobiernos de turno para dividirnos y para que los generadores de carga, los más grandes generadores de carga, paguen en muchas ocasiones tarifario bajo los costos de operación. Entonces hay grave riesgo que muchos de nuestros colegas podamos desaparecer, porque los tarifarios que hoy día tenemos no alcanzan a solventar, como dije anteriormente,
no pueden competir.
Ahora, respecto de las reformas estructurales que se han implementado o están en vías de implementarse por parte de este gobierno, nuestro lema ha sido sí a las reformas, pero no de esta forma. Y nuestro involucramiento ha sido sustantivo, aunque con escaso éxito, pues.
Estamos conversando con Sergio Pérez Jara, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, CNTC. Don Sergio, le quería preguntar específicamente, ustedes llegaron con los camiones quemados a La Moneda, se juntaron con la autoridad, ¿ha habido algún cambio respecto a eso? ¿Siguen los camioneros trabajando con miedo? ¿Siguen cada día yendo menos a la zona? ¿Qué cree usted que ha pasado después de eso? ¿Se ha producido algún efecto, algún cambio, o estaban todo igual?
Mire, qué buena su pregunta. Pero yo quiero decirle a los chilenos que los mayores perjudicados respecto al terrorismo en la Araucanía son las víctimas de la parte rural. Existe una asociación con más de 400 asociados desamparados y en la miseria. Existen también potenciales víctimas que son amenazados y no son escuchados ni por la fiscalía ni por el gobierno, porque tanto la fiscalía como el poder judicial actúan después que ocurren los hechos, es decir, después que existen las tomas, después que hay un hecho de sangre, y como ello no se ha ocurrido, no han actuado. Pero el temor permanente, y yo hago una reclamación, las víctimas, las mayores víctimas de este grave problema de la Araucanía son estas familias que están en la indefensión. Entonces debo ser muy claro yo en decir que el riesgo es evidente y la indefensión es real, siendo los más afectados los niños y personas de la tercera edad. A nosotros nos han quemado más de 400 camiones entre los que transitamos por las carreteras y los colegas que trabajan en el área forestal, camiones y equipos. Mire lo que pasó. Mientras se decretó el Estado de Derecho ahora desde enero a marzo por el gobierno a raíz de los graves incendios en la región centro-sur, estos actos no se produjeron. ¿Cuál es la lectura entonces? Cuando el gobierno toma en serio y aplica medidas que están contempladas en la constitución política del Estado, estos actos terroristas desaparecen porque toman el control otras autoridades. Entonces, yo podría, por ejemplo, explicar lo que le ocurrió a una colega nuestra, a la María Wilcan, que tiene dos camiones. Hace unos años atrás le tomaron el camión, le agredieron a su esposo y le quemaron el camión. La María, que es colega nuestra, tiene tres hijos. Entonces, ese daño tremendo que se hace, ya ve que no son los grandes empresarios los que están dañados, porque por último un gran empresario terminará su emprendimiento y buscará otro, pero esta gente es la más indefensa. Ahora, concretamente, ¿qué es lo que hemos logrado nosotros con la llevada de los camiones quemados desde la Araucanía a La Moneda, cuando fuimos sitiados? ¿Ustedes se acuerdan que fuimos sitiados?
Sí, claro, fue bien mediático el tema también.
Claro. Bueno, con el ex ministro Jorge Burgos trabajamos y con algunos estudios jurídicos nuestros que colaboran con nuestra confederación en forma gratuita, entre paréntesis, porque no tenemos nosotros recursos ni del Estado ni nada, nosotros andamos con recursos propios prácticamente. Entonces sacamos adelante la agenda corta antidelincuencia, que es una ley de la República. ¿Qué se logró, entre otras cosas? El control preventivo de identidad. Pero resulta que los diputados del Partido Socialista dijeron que iban a ir al Tribunal Constitucional porque el control preventivo de identidad...
Claro, que afectaba la garantía individual.
Que era contra las libertades individuales.
Exacto.
Yo pregunto a los chilenos, si uno va a un partido de fútbol, el Carabineros le solicita que usted muestre su identidad, y el que nada hace, nada teme. Entonces, yo aprovecho esta instancia que ustedes me dan para decir, ¿qué quieren los diputados del Partido Socialista que están en el gobierno? ¿Quieren más delincuencia o menos delincuencia? El otro día hubo una votación porque nosotros pedimos que la ley antiterrorista sea modificada y que rápidamente sea aprobada una nueva normativa. Los diputados de la nueva mayoría votaron en contra de la figura del agente encubierto. Después
es contradictorio en el fondo para usted la situación.
Porque el gobierno levantó el estado de excepción en la Araucanía. A un colega nuestro le quemaron 19 camiones y un gran daño. Nosotros nos reunimos en la Araucanía con los multigremios y le pedimos al gobierno, al ministro del Interior, que concurriera a esta reunión para que se tomaran medidas concretas. ¿Qué le pedimos en aquella oportunidad? Entre paréntesis, el gobierno no se presentó, no fue. ¿Qué le pedimos? Decretar en forma inmediata un estado de emergencia en las zonas de mayor conflicto y violencia en el país, para poder trabajar y vivir en paz pues en esa región.
Hoy día su demanda específica al Estado es esa, que decreten estado de emergencia, estado de excepción, y que...
Estado de emergencia, que aunque es una situación pasajera, puede ayudar, puede controlar, porque los actos terroristas han seguido manifestándose. Además pedimos tramitar con suma urgencia el proyecto de ley antiterrorista que está en el Congreso con la figura del agente encubierto, porque hoy día esa figura no existe. Existe la ley de drogas, pero yo pregunto a un carabinero que infiltra un grupo terrorista y es descubierto, ese carabinero o ese agente de la policía de investigaciones va a quedar en la más absoluta indefensión, él y su familia. Entonces pedimos que esto sea urgentemente tramitado. También le pedimos que se interpusiera una querella contra la agrupación que se llama CAM por el cargo de asociación ilícita y que sea declarada ilegal. Pedimos también que se le diera suma urgencia al proyecto de ley que termina con la dilación de los juicios. Este proyecto está aprobado en el Senado, fue rechazada en la Cámara de Diputados y luego aprobada en la Comisión Mixta. Entonces son cosas más que imprescindibles para poder volver a tener normalidad en esa región.
Para asegurar el Estado de Derecho, digamos.
Claro, es como raro que uno pida Estado de Derecho, pero al mismo tiempo pida una medida de excepción.
Claro.
Pero frente a los graves hechos, pero si en la Araucanía asesinaron al matrimonio Lusinger Macay.
Claro.
Ahora, es necesario que permitir que los juicios de violencia rural o similares se lleven a cabo en otras regiones del país para asegurar la libertad de acción de los jueces y los fiscales.
¿Hay condenados por la quema de los 9 camiones o en general por la quema...?
No tenemos, que nosotros estamos permanentemente siguiendo los juicios casos. Y la verdad es que no tenemos culpables en estos gravísimos
casos. ¿En ninguno de los casos de quema de camiones o en muy pocos?
La verdad es que
no.
De los más de 400 atentados, además no se olvide que han quemado más de 20 iglesias evangélicas y católicas.
Sí.
Hay víctimas. ¿Cómo no va a ser un hecho terrorista, la quema, la incineración prácticamente del matrimonio Lusinger Macari. El atentado a Bus de Turbús, la emboscada fiscal en Cañete, en la provincia de Arauco. Yo pregunto, ¿qué es eso? ¿No son actos terroristas?
Claro. Sergio, ¿usted se siente un poco que las autoridades lo han abandonado con estos temas, que no han sido escuchados, o siente que sí han podido instalar un poco en la opinión pública y en la autoridad y la preocupación real que hay por el conflicto?
Tenemos la necesidad que el Estado de Chile cumpla con los compromisos que son imprescindibles para normalizar esa región. Tiene que adecuar la legislación al combate del terrorismo y al crimen organizado. Eso también es velar por los derechos humanos de las víctimas y la ciudadanía en general del país. Mire, en el periodo cuando fue presidente don Ricardo Lagos, hubo pocos atentados porque él entregó poder político, económico, respaldo al general Bernal, que en paz descanse. Cuando un gobierno no entrega respaldo político, económico, me refiero a quien entregue elementos a Carabineros de Chile, Investigaciones de Chile, estas instituciones que son de la República,
claro, tienen miedo de actuar después porque no tienen ninguna garantía,
quedan en la más absoluta indefensión. Entonces yo le hago una pregunta a los chilenos: si hay evidencia de tantos atentados, porque incendiar iglesias, templos católicos y evangélicos es atentar contra el alma de la nación.
Así es. Usted echa de menos un poco la fuerza que tuvo Lagos para enfrentar estos problemas, y requeriría de un futuro presidente algo así, ¿cierto? O sea, la fuerza y la seriedad como para enfrentar esto con la dureza que se requiere.
Mire, el expresidente Lagos estuvo aquí en Curicó cuando hubo las candidaturas a alcalde. El alcalde Javier Muñoz me invitó en Encuentro Ciudadano, habíamos como 500 personas en un estadio. Y yo le pregunté al presidente Lago respecto de la delincuencia, respecto del estado de indefensión que tenemos los chilenos, y le recordé en su periodo, y el expresidente Lago me reconoció frente a toda esta comunidad, que en la Araucanía no existe Estado de Derecho. Y me reconoció que el problema número uno de los chilenos, pero por lejos, es la delincuencia. Luego lo mismo planteó Germán von Bülow, presidente de la SOFOFA. Y cuando el presidente Lago dijo eso, el gobierno no dice nada. Cuando un dirigente gremial dice que no hay Estado de Derecho en la Araucanía, el gobierno sale a atacarlo. Exacto. Yo digo que no existe Estado de Derecho.
Y eso es lo que,
claramente.
Y eso es lo que queremos visibilizar nosotros hoy día con este programa y los temas que realmente importan, y la opinión de la gente que está ahí en la zona y que ve esta realidad como algo dramático. Le queremos dar las gracias.
Gracias, Sergio.
Muchas gracias, bueno, por esta entrevista, y esperamos tenerlo pronto nuevamente en el programa, ojalá con mejores noticias.
Muchas gracias. Les agradezco a ustedes esta entrevista, pero denme la posibilidad, antes de terminar, de hacer un llamado a todos los chilenos. Este es un año muy especial para los chilenos porque tenemos la posibilidad de votar. El arma más poderosa que tenemos los chilenos es el voto. Y nosotros tenemos que necesariamente provocar un cambio en la nación, porque tenemos que recuperar la confianza. Recuperando la confianza, hay más inversión, hay más trabajo. Y si hay más trabajo, los habitantes de esta nación, particularmente los más vulnerables, los más pobres, tienen acceso a una mejor calidad de vida a través del trabajo.
Así que muchas gracias. Un llamado a la participación. a expresar su opinión a través del voto. Muy, muy bien.
Vamos a votar.
Muchas gracias. Estábamos conversando con Sergio Perejara, presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga. Bueno, y hemos llegado al fin de nuestro programa. Esperamos que les haya gustado. Queremos que nos sigan acompañando como todos los domingos de 10 a 11 de la mañana a través de Radio Agricultura.
Les recuerdo que pueden bajar el programa desde la página web de Radio Agricultura y nos pueden escribir al Twitter @miradapaís. Que estén muy bien, tengan un excelente día y una gran semana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Mirada País. Conducción, Carol Baum y Alexandre Hernández.